Tenemos para hoy, siguiendo el libro que nos guía, tenemos el capítulo 23, página 275. Nos quedan un capítulo y la conclusión para el próximo día, y con ello habremos terminado este largo ciclo de la espiritualidad bíblica. Bueno, hoy vamos a ver un tema que, claro, este texto fue escrito en 2009, me parece. Ha oído mucho. Ya pedreamos. Parece 2009. Es decir, sin embargo, este problema que vamos a ver, este tema que vamos a ver hoy, ha ido a más. En realidad, claro, 2009, 14, 15 años después, este tema sigue vivo y persistente en todos sus... Es el tema de la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Es decir, claro, decir el tema del feminismo, el feminismo tiene tantas variantes y tantas historias que muchas personas, incluso mujeres, detestan de él. Pero en realidad, el tema va más y no desaparece. Es decir, son temas sociales que han venido de alguna forma para quedarse. Y hay que enfocarlos de alguna manera. Y podemos ver si la palabra nos ayuda a algo. Dicho de una forma simple, se trata de igualar los derechos. Se trata de igualar la voz. La RAE, la Real Academia de la Lengua, dice que es la igualación de derechos y obligaciones. Eso es el feminismo. Así en general. La misma RAE. La RAE tiene 37 asientos. Y solo 7 están ocupados por mujeres. O sea, habla de igualación, pero no sabe engendrar mecanismos reales de igualación. Se habla de igualdad, se crece en igualdad, porque si esto está escrito en 2009, hoy el tema sigue vivo y sigue más igualado, ha mejorado, pero todavía quedan muchas facetas por aclarar y por igualar. Y por lo tanto, la Biblia, que ha sido escrita por hombres y que por lo tanto es básicamente machista, porque pues, así ha sido la historia, pero contiene semillas muy interesantes, y vamos a leer una que puede seros de interés, de mucho interés, una semilla humilde pero de igualación, que puede cambiar un poquito nuestra mentalidad respecto a la primitiva comunidad cristiana, y quizá eso, nosotros somos cristianos que leemos la palabra, pues quizá eso pueda ayudarnos a generar en nosotros, en los hombres que tenemos igual excesiva voz, un poco menos de voz, de las mujeres que tenéis una carencia de voz, un poco más de voz, y caminar en esa dirección tan simple de decirla y que se ve que es tan complicada de lograrla, de igualar derechos y obligaciones. Se ve que es facilísimo decirlo, pero se ve que es muy complicado esto, porque la persistencia de la desigualdad, y eso que en nuestros países pues se va cubriendo mucho ese foso, pero la persistencia de la desigualdad pues está es patente en cualquiera de los ámbitos. Bien. Puede creerse que se ha dado grandes avances, pero en realidad se ha avanzado. Yo creo que se ha avanzado, pero no tanto como a veces creemos. ¿Cómo avanzar en la reconciliación con lo humano? ¿Cómo cultivar una saludable e igualadora de humanizador de igualdad, una reconciliación con lo humano. Efesios y Colosenses hablaban de reconciliar todo en Cristo, y decimos, reconciliar todo en Cristo, y eso parece una cosa así magnífica y como diríamos, sublime, pero reconciliar todo en Cristo es repartirse las tareas domésticas. Eso es reconciliar todo en Cristo. No creamos que solo es reconciliar a contendientes en una guerra, ojalá se pudiera. También es reconciliar la propia vida tuya doméstica, la que es cotidiana. Y en eso todavía hay mucho que avanzar. Dice que una autora que los hombres creen que se ha avanzado mucho en la igualación de derechos. Creen, pero no se ha avanzado. O sea, es una tarea pendiente. Ya diremos cómo. A mí me parece que la palabra puede ayudar mucho, puede cambiarnos un poquito. Como es de 2009, escribí una frase que hoy no la escribiría igual. Ahí en el libro está. Que las raíces de la situación se hunden en el paralítico lejísimos, y que las mujeres son víctimas que sufren y cómplices que sacan partido de ello. Igual Ruiz no diría esto, pero igual la desigualdad ha motivado una serie de mecanismos de defensa que a los hombres nos dan esa impresión. Voy a leer una frase. Hay que ser un poquito paciente, os pido un poquito de paciencia para no saltar a la palestra aún. Dice, no. Hay que caminar en esta dirección contra todo temblor. Se dice que los hombres somos temerosos ante el avasallamiento de las mujeres, pero no es un avasallamiento, es un derecho que hay que lograr. Hay que entenderlo así. Y hay que entender a la mujer como capacitada para el liderazgo igual que los hombres, con todos los pros y los contras. Por eso, ¿cómo superar un planteamiento dialéctico, ¿no? ¿Cómo superar? Hace poco el presidente de la COE de los empresarios decía que los hombres necesitaremos una ONG para defender el talento femenino. Siempre esa forma dialéctica de entender frases desajustadas. Voy a ilustraros con una frase de Marina, de José Antonio Marina. Tengo la convicción de que solo mediante la apelación a los valores universales y a los derechos universales se puede asegurar el respeto a la diferencia. Lo importante para la mujer no es que se le reconozcan derechos por serlo, sino que por serlo no se le discrimine de los derechos universales. Que no se le discrimine. No reconocer los derechos, ¿no? Que alcance los derechos universales. Bueno, sobra decir que este punto que estoy iniciando cobra en la Iglesia una importancia singular, porque tiene un déficit enorme. Tiene un déficit enorme histórico y estructural que lo arrastra todavía y que no sabemos hasta cuándo va a durar. Nosotros ya, yo ya no lo veré. Un déficit estructural enorme, un déficit espiritual, y no sabe cómo resolver. Porque la resolución que hemos recibido no contempla la igualación de derechos. Ahí hay un problema, uno de los problemas mayores que tiene la comunidad cristiana. Pero nosotros nos vamos a ceñir a la Biblia, nos vamos a ceñir a eso. Hay un documento, quiero detenerme un poquito antes de entrar en el texto que os he repartido. Hay un documento importante, a mi juicio muy importante, que está en el olvido, pero es muy importante para la Biblia. En el año, fíjate, es viejo, no creéis, pero está en el olvido. no ha salido nunca de las tinieblas del olvido. Es del año 94, o sea, 20 años. Se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica. La Comisión Bíblica es el organismo asesor en materia de Biblia más importante de la Iglesia Católica. Y siendo cardenal, todavía no era papa, Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, se publicó este documento. Y es un documento muy interesante porque abre muchos horizontes a su estilo. Porque podéis comprender que lo elaboraron básicamente clérigos, hombres y clérigos, doblemente machistas. Pero aún así, entre todas sus propuestas, hubo una muy interesante, que voy a glosar un poquito, porque nos ayuda para entender lo que vamos a decir después de San Pablo. Dice este documento que entre los diversos acercamientos que hay a la palabra hoy, nuevos, dice que hay un acercamiento feminista. ¿Dónde está? Eso ya es mucho, Señor. Un texto curioso. ...64, acercamiento feminista. Dice, tener un poquito de paciencia. Dice, es oportuno mencionar aquí las tres formas principales de hermenéutica bíblica feminista. Que se tenga en cuenta que le dedique el documento 2-3 páginas ya es mucho. Tres formas, dice. La forma radical de la que huye. Las radicales feministas que dicen que la Biblia es un machista a tope, que no hay nada que rascar y que abandonémosla porque no nos lleva a ningún puerto. La forma radical, esa la desecha. La forma neo-ortodoxa, que dicen, hombre, pues es un poco lo que decimos nosotros, Dios. Pues hombre, pues hay semillas interesantes que se pueden lograr. Y la forma crítica, la que lee los textos siempre con sospecha. A mí me parece que yo personalmente me cojo un poco de las tres, porque las tres tienen su parte de razón. Es un texto que emplea un criterio de lectura, que esto es interesante, leer los textos sospechando de ellos. Nosotros leemos la Biblia como adultos. Podemos leer sospechando e incluso podemos leer contra los textos. A veces hacemos lectura contra el mismo texto, ¿no? Por ejemplo, cuando San Pablo dice, cuando Colosenses dice, mujeres, obedeced a vuestros maridos, y uno dice, para, según y cómo. Es decir, porque ese texto pertenece a una cultura que hoy ha sido superada ampliamente por otra cultura. Y leemos con crítica, incluso en contra. La lectura en contra es una lectura adulta. Es propia de personas adultas. Tú tienes un periódico que te gusta y lo compras, pongamos, El Mundo, por decir algo. Y en El Mundo hay 70 artículos cada día. Y lees un artículo en tu periódico, pero dices, no estoy de acuerdo con lo que dice este periodista. Porque eres un adulto que lee tu propio periódico, y si no estás de acuerdo, dices, no estoy de acuerdo. Nosotros leemos la Biblia con adultez, y si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Amigo, con el mismo San Pablo, con el mismo Evangelio, también se puede leer con sospecha, aunque apreciemos la Biblia. Esta exégesis feminista quiere redescubrir en los orígenes, en las huellas de la mujer. Y eso es muy bueno, aunque tiene un trabajo enorme, porque al haber sido escrita por hombres, las huellas de la mujer son muy pocas. Pero las hay. Las hay. Y ¿Cómo diríamos? Una de las conclusiones a las que se llega con facilidad es que la mujer intervino en relación de igualdad en la iglesia primitiva, en la comunidad primitiva. Lo que pasa es que tenemos muy pocas huellas. Voy a leeros un texto de San Pablo que no habréis reparado nunca. Está en la primera carta a los Corintios, ¿no crees? A San Pablo siempre le achacaban un problema y está siempre luchando contra él. Dice que tenían que es apóstol, porque no era del grupo, porque fue perseguido de la iglesia, y él defiende siempre que si Pedro es apóstol para los judíos, él por inspiración divina es por inspiración divina, es apóstol para los paganos. Y le achacan muchas veces que no es apóstol, y él se defiende como gato panza arriba, como puede. Esta es una vez. Y pero mirad lo que dice, es interesante lo que dice. Corintios 9. Dice: no soy libre, no soy apóstol. Le dicen que no es apóstol. Es que no he visto a Jesús, Señor nuestro. No le ha visto, no han coincidido, pero bueno, dice que lo ha visto. No es obra mía el que vosotros seáis cristianos, dice a los de Corinto. Si vosotros sois cristianos por mí, es que soy apóstol vuestro. Pero mire esta frase: si para otros no soy apóstol, al menos para vosotros lo soy. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Es que no vais a negar la comida y la bebida. Fíjate qué frase, esta. ¿Acaso no tenemos derecho a viajar en compañía de una mujer cristiana como los demás apóstoles, incluyendo los parientes del Señor y a Pedro? Viajar con una mujer cristiana, como hacen los discípulos del Señor y el mismo Pedro. Este texto es del año 50. Es decir, en el año 50, la misión, viajar con una mujer cristiana, se hacía apóstoles y mujer cristiana, que era al parecer una práctica relativamente conocida, porque dice que la hacían los discípulos y el mismo Pedro, los discípulos, los parientes del Señor, es decir, Santiago y su grupo, que son que Santiago es el fiscal, el más conservador, pero también va con una mujer cristiana, y el mismo Pedro. Es decir, la misión se hacía en igualdad. Claro, los que leen esto con mentalidad machista dicen: ¿y qué hacía esa mujer cristiana? Lavarles la ropa a los apóstoles. No, eso te lo inventas. Está hablando padre Pablo del apostolado, del ser apóstol, y él dice que tiene derecho, como los discípulos, como los parientes, como el nuevo Pedro, a ir por ahí con una mujer cristiana haciendo catequesis. Literalmente dice una mujer hermana, guinea de fe, una mujer hermana, pero alude a una catequista. Este texto del año 50, claro, uno dice, y con ese texto se puede deducir que la mujer cristiana, que la mujer participó en la primitiva misión, estamos hablando de antes de los evangelios, participó en igualdad de condiciones. ¿Es suficiente para eso? No lo sé. Pero vamos a ver un texto bíblico que para mí es muy importante. La carta a los romanos tiene 15 capítulos, pero nos ha venido, porque a veces no sabe uno por qué nos viene un texto así, ha venido con un capitulito añadido, capítulo 16, un pegotillo, pero todos los autores, todos los estudiosos dicen que es de San Pablo. Es un pegotillo, ¿cómo diríamos?, de poco contenido, pero muy interesante para nuestro tema. Es como aquellas tarjetas que escribíamos antes, ahora como no tenemos móvil y enseguida llamamos y... Pero antes, cuando íbamos de viaje de vacaciones a Torremolinos, pues escribías una tarjeta a casa diciendo: hemos llegado bien, saluda a al vecino, saluda al amigo tal, al pariente tal, saludos a tus padres, una tarjetica de saludos. Tal era sin contenido, sin ningún, tal era así que se echaban a correo sin sobre, una postal, porque el contenido no era oculto, era saludos. Pues San Pablo manda una cartita de saludos que ha llegado pegada a los romanos. Y es una cartita que no tiene casi contenido teológico, contenido ideológico, pero es muy interesante para el tema de la mujer. Porque en esa tarjetita San Pablo va enumerando y poniendo, acotando, poniendo epítetos, poniendo adjetivos a muchas mujeres que él conocía, con las que él trabajó, con las que él vivió. Y es una cartita bellísima y una que puede llevar a concluir que dar paso en igualdad, no en superioridad, pero en igualdad a la mujer es una tarea eclesial de primera necesidad, que no es ninguna gracia que hacemos a las mujeres, sino que hacen parte del itinerario cristiano, mucho más que del itinerario del Antiguo Testamento, que aparecen mucho menos, algunas también, pero mucho menos las mujeres. Pero aquí es una colección con unas calificaciones tan bellas que uno dice, hubo algo al principio. Claro, las utopías duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio, o sea, claro, y el Evangelio es una utopía. Y esto lo vamos a leer en Romanos 16, pronto se ocultó, pronto desapareció, pronto por devenir social se impusieron los hombres. Y la Iglesia se ha constituido en una Iglesia de hombres. Siendo así que las mujeres son grandes colaboradoras y muchas veces lo decimos, si no estuvieran ellos, ellas tendríamos que cerrar las iglesias. En la zona donde vivo, yo vivo en Logroño, cerquita, en la Rioja Alavesa, hay un grupito, lo digo con cariño, hay un grupito de, claro, como tenemos tanta escasez de vocaciones, hay un grupito de sacerdotes africanos, 5, que trabajan en una zonita. Y me contaron que el otro día uno de ellos, claro, porque vienen aquí esos muchachos, vienen formados tal como se les ha formado en África, con la mentalidad de África. Y claro, los trasplantamos aquí. Y ellos, con buena voluntad, sin ninguna malentendida seguramente, pero dice que estaban uno de esos curas, son jóvenes, son unos muchachos. Estaba hablando no sé de qué, a propósito de que te estés predicando en el domingo, y entonces pues él explicaba lo que él cree, pues que las mujeres estáis al servicio de los maridos, que tenéis que estar siempre en segundo lugar, que, bueno, lo haría con buena voluntad, sin militancia, porque él cree que su cultura es así, lo decía con tal candidez. Entonces una señora se levantó y fue al ambón donde estaba predicando y le dijo de buenas maneras: usted no puede tratarnos así, nosotras tenemos los mismos derechos que los hombres, somos ciudadanas a nivel. Y dice que el cura pues aguantaba el chaparrón, estaba echando. Y cuando terminó la locución dijo la señora: bueno, y como un gesto de protesta pido a las mujeres que nos marchemos de misa. Y se marcharon todas, incluidos los hombres, también se marcharon todos. Se suspendió la misa. Claro, seguramente que el curilla ese pues lo decía porque así se le ha enseñado desde niño su cultura. Lo que pasa que claro, choca aquí con otra y tenemos un problema. Y la señora pues lo puso en evidencia. Fíjate, este documento de la intervención de la en la Iglesia, cuando habla del acercamiento feminista y dice que tiene valores, pero al final se le ve la oreja, se les ve el plumero, ¿no? Dice, es que es muy simpático. Dice al final: numerosas aportaciones positivas, diga, esto no es poco, provienen de la exégesis feminista. Las mujeres han tomado así parte activa en la investigación exegética, porque hay muchas profesoras de Biblia y eso, ¿no? Han logrado con frecuencia, mejor que los hombres, dice aquí, o sea que es con generosidad, mejor que los hombres, percibir la presencia, la significación y el papel de la mujer en la Biblia, en la historia de los orígenes cristianos y en la Iglesia, el horizonte cultural moderno, gracias, etc. Pero al final dice, la síntesis feminista, el tema bajito, suscita frecuentemente cuestiones de poder en la Iglesia, ese es el tema, que son, como se sabe, objeto de discusión y aún de confrontación. En este campo, la exégesis feminista no podrá ser útil a la Iglesia, sino en la medida en que no caiga en las trampas que denuncia y no pierda de vista la enseñanza evangélica sobre el poder como servicio, enseñanza dirigida por Jesús a todos sus discípulos, hombres y mujeres. O sea, dice, aporta muchísimo la exégesis feminista, pero cuidado, que no caigan en la misma trampa en la que estamos nosotros, que es en la trampa del poder, pero no se apean del poder. O sea, no le demos la vuelta a la tortilla. En el fondo es eso, ¿no? El temor a que el acceso de la mujer en igualdad a la comunidad cristiana pues conlleve y desencadene una crisis de poder, que a eso es lo que tiene miedo. Tal es así que fíjate, este documento es un documento sin notas. No tiene una nota, solo una, aquí. Dice la nota, es que es muy curioso, dice la nota. Nota. El texto del último párrafo, ese del poder, fue aprobado por 11 votos favorables sobre 19. O sea que hubo un grupo, 8, que no estaban de acuerdo. 4 votos fueron contrarios y hubo 14 abstenciones. Los que se oponían al texto pidieron que con el texto fuera publicado el resultado de la votación, a lo cual la comisión se comprometió. O sea, ese párrafito ha necesitado una votación y los que estaban en contra pidieron que se publicara una nota, la única nota, diciendo que en el fondo viene a decir mucha igualdad y mucha democracia y mucha aceptación y mucha valoración positiva, pero cuidado, aquí las cosas siguen como estaban, ¿eh? O sea, en el fondo es eso, el miedo a la igualdad, algo que Jesús tiene entre ceja y ceja. Pues bien, para convencernos de por otro camino, por el camino de los textos bíblicos, de que el acceso a la mujer a la comunidad cristiana no traería más allá de los límites de la mujer, porque las mujeres no son santas como nosotros, ¿no? O sea, nosotros no somos santos, ellas tampoco, pero no traería más que beneficios. Vamos a leer Romanos 16. Primero vamos a leerlo entero. Romanos 16 es un capitulito, eso que se ha entregado ahí, con letra un poquito pequeña. Pero alguien que tenga buena vista o buenas gafas puede leer.
Es servidora de la iglesia que está en Cencreas. Recibidla en el Señor de un modo que sea digno de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros. Pues también ella ha sido protectora de muchos, e incluso de mí mismo. Saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús, que expusieron sus cabezas por salvar mi vida. No soy yo solo quien les está agradecido, también todas las iglesias de los gentiles. Saludad asimismo a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, primicias de Asia para Cristo. Saludad a María, que con tanto afán ha trabajado en vuestro favor. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que son ilustres entre los apóstoles y además llegaron a Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, a quien quiero en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en la obra de Cristo, y a mi querido Estaquio. Saludad a Apeles, acreditado en Cristo. Saludad a la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, de la familia de Narciso. Saludad a los que están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, que han trabajado afanosamente en el Señor. Saludad a la querida Pérside, que ha trabajado con mucho afán en el Señor. Saludad a Rufo, elegido en el Señor, y a su madre, que es también madre mía. Saludad a Asíncrito, Flegón, Hermes, Patrobas, Hermas y a todos los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludamos unos a otros con el beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Os ruego, hermanos, que tengáis cuidado con los que crean disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Alejaos de ellos, pues estos tales no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su vientre, y a través de palabras suaves y de lisonjas seducen los corazones de los ingenuos. La fama de vuestra obediencia se ha divulgado por todas partes, de aquí que yo me alegre por vosotros, pero deseo que seáis sensatos para el bien e inmunes al mal. Y el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesús esté con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípatro, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo la carta, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, que me hospeda a mí y a toda esta iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y Cuarto, el hermano, al que puede consolidaros según mi evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según disposición del Dios eterno para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe. A Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, muy bien leída. Esto es, algunos le llaman la carta a Febe. Febe, porque comienza así, ¿no? Saludar a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. El puerto, el Corinto tenía dos puertos de mar, claro. Uno era el puerto de Cencreas, un puerto muy importante en el Mediterráneo. Y esta señora Febe se ve que era diaconisa, o sea, tenía un cargo comunitario, diaconisa de la iglesia de Cencreas, presidenta de la iglesia de Cencreas. Esto es de San Pablo del año 52, todo lo más del 54, o sea, estamos en la misión cristiana del principio, antes de los evangelios, ¿eh? Preside la iglesia una mujer, Febe, a la que dice San Pablo, recibidla en todo lo que necesite. Dice, porque se ha hecho abogada de muchos, empezando por mí. O sea, nos ha sacado las castañas del fuego muchas veces, a mí también. O sea, mujer eminente, dice, ¿no? Mujer importante. Segundo lugar, saludad a Prisca y Áquila. Prisca es nombre de mujer y Áquila es nombre de hombre. Posiblemente sean matrimonio, salen los Hechos de los Apóstoles como matrimonio. Pero dice, saludad a estos que se jugaron la cabeza por mí. Ay, amigo, cuando alguien se juega la cabeza por ti, estamos hablando de, no estamos hablando de bagatelas, un matrimonio entregado a la causa de la fe, capaz de jugarse la cabeza, hombre y mujer, importante. Expusieron sus cabezas por salvar mi vida. Saludad a mi querido Epéneto, primicia de la... Saludad a María, que ha trabajado tan duro por el Señor. La mujer, María. Si lográramos nosotros en nuestra historia de fe, cuando a veces se pone un epitafio en el cementerio, pues lográramos estar, y le pone alguna frase, si pudieran poner con verdad, trabajó duro por el Señor, sería una alabanza creyente formidable. Trabajar duro por el Señor, esa dice Pablo. Saludad a María, que ha trabajado duro por el Señor. Luego lo repite esto de todas otras personas. Saludad a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que son, aquí ha traducido, ilustres entre los apóstoles, que dice son apóstoles entre los apóstoles. Cuando San Pablo dice, ¿y quién son Andrónico y Junias? No sabemos. Si no lo hubiera puesto aquí, ni nos hubiéramos enterado. Pero cuando San Pablo dice que son apóstoles entre los apóstoles, o sea, que son los apóstoles de verdad, el apóstol de verdad no es Pedro, ni Santiago, ni Juan, son Andrónico y Junias, que no sabemos nada de ellos. Pero San Pablo dice que son los verdaderos apóstoles, ilustres entre los apóstoles. Por algo será. San Pablo no da puntada sin hilo. Por algo será. Fíjate, están en tal anonimato que yo creo que no existirá ni ninguna fiesta litúrgica que diga fiesta de San Andrónico y Junias. Pero si a San Pablo le hubieran dicho, ¿quién es el mayor apóstol de Jesús? ¿Quién es? Diría, Andrónico y Junias. Dice aquí que son ilustres entre los apóstoles, apóstoles entre los primeros. Por algo será. Un hombre y una mujer, quizá matrimonio, no lo especifica. Saludad a Urbano, colaborador mío. Saludad, dice un poco más abajo, a Trifena y Trifosa. Esos nombres tan extraños. Trifena significa refinada. Y Trifosa significaría delicada. Son dos mujeres, dices, que han trabajado afanosamente por el Señor. O sea, mujeres dedicadas a la causa de Jesús. Esto es historia pura del cristianismo primitivo. Esto no es una invención. Saludad a la querida Perside. San Pablo, que es tan, nos parece que es tan osco y tal, pero tiene una mujer a la que quiere mucho. Quien sea. Esta Perside, a la querida Perside, que ha trabajado afanosamente por el Señor. Esto también es muy bueno. Saludad a Rufo y a su madre, que también es madre mía. La madre de Rufo es madre de Rufo, pero es una mujer tan importante en la comunidad que es como mi madre. Madre mía. Aunque sean notas muy escuetas, pero desvelan, principalmente, a mi juicio, desvelan que la primitiva misión cristiana se hizo en pie de igualdad a hombres y mujeres. Creo que era claro. Y desvela también algo muy secundario, pero también interesante, que San Pablo también tenía corazón y que amaba. Que amaba a hombres y a mujeres. Cuando dice ahí, dice... Saludad a Nereo, a Filólogo y Julia, Nereo y su hermana, y a todos los santos que están con ellos. Es decir, este texto, no lo voy a explicar más porque es un... Este texto, que es una tarjeta postal, básicamente, porque al final tiene un poquito de doctrina, pero muy poquita. Es una postal que San Pablo envía a sus amigos, ¿no? A sus amigos, una postal de saludos. Es muy importante para sacar la sensación de que, aunque no durara mucho posteriormente, la primitiva misión cristiana se hizo en pie de igualdad, hombres y mujeres. Y que si se mira bien, porque al fin y al cabo esto está escrito por un hombre, si se mira bien y se tiende un poquito a valorar lo que dicen las mujeres, a veces uno se da la impresión de que estuvo hecha la misión cristiana más por mujeres que por hombres. Cosa que eso no duró. Y por ¿cómo diríamos? Por imposición del devenir social, terminó siendo la Iglesia una Iglesia de hombres totalmente. Pero esto es del año 52 o 53, todo lo más del 54, y entonces ya se funcionaba así. Y esto no se puede borrar. Esto es lo que decíamos, hay semillas en el Nuevo Testamento. Esto es un buen semillero, no una semillita ahí perdida. Claro, al fin y al cabo, pues el Nuevo Testamento también se pliega a las necesidades de la evolución social. Y si dijéramos, si una mujer hubiera escrito un evangelio, pero que sepamos, no tenemos eso, no tenemos, si es que existe. Sería mucho pedir, pero bueno. También es interesante, aunque sea marginal, que dice, pues olvida Timoteo, mi colaborador, Lucio, Pasón y Sonor y Patro, y dice, yo Tercio, que escribo la carta, os saludo en el Señor. Es decir, es interesante porque San Pablo no escribe las cartas materialmente, no. Hay uno que sabe escribir, que tiene un oficio de escribano, y que escribe al dictado, lo que San Pablo le dice en Romanos, le escribe el secretario. Y aquí conocemos hasta su nombre, porque lo pone él. Yo Tercio, que escribo la carta. Se llama Tercio, y él es el que escribe materialmente la carta. Yo para confirmar esa idea de que los textos bíblicos, las mismas cartas de Pablo, no, las personales, no las ha escrito él materialmente, porque, claro, hay que entender que escribir hoy con un bolígrafo y un papel es una actividad muy simple que puede hacer cualquiera. Pero antiguamente había que escribir con pluma de ganso, sobre un pergamino, eso lo hacían los que sabían, los secretarios, los amanuenses, los que habían estudiado las técnicas de escritura material. Y aquí dice el nombre incluso, la única vez que sabemos quién escribe las cartas de Pablo. Pues mira, los Romanos dicen que la ha escrito un tal Tercio. También es una cosa como secundaria, pero también de un cierto interés. Pero volviendo al planteamiento inicial, a mí me parece que aquí hay como recursos suficientes para dos cosas. Para entender y apoyar la práctica de la mujer, el acceso de la mujer a la gestión y a la vida de la Iglesia en igualdad de condiciones, si no le demos más vueltas al asunto, no haremos una trapeziz, aunque queda mucho tiempo para reconocerlo. Y también cómo el Evangelio se entrega, se transmite en la alegría de la buena relación, de la relación buena entre hombres y mujeres. Y cómo las mujeres pueden colaborar muchísimo a esa ilusión por Jesús. A veces, como no hay vocaciones, ahora aquí en Europa por lo menos, pues hay hermanos y hermanas que como Moisés piden constantemente vocaciones, que el Señor nos mande vocaciones, ¿no? como dicen las monjas de clausura, muchas y santas vocaciones. No alguna y mediana, sino muchas y santas. Llevan 20 años sin entrar nadie en el monasterio, pero siguen pidiendo muchas y santas. Yo digo, alguna y un poco mediana, aunque sean así para salir del paso. No, muchas y santas, pero no entra nadie. Como hay una carencia tal de vocaciones, pues se pide por las vocaciones, y está bien. También rezar es bueno hasta para las carencias. Pero no observo yo que se pida por la ilusión de las conexiones. Es más importante la ilusión que las vocaciones. Mucho más. Porque una comunidad cristiana, sin vocaciones, pero con ilusión, puede tirar adelante. Y una comunidad cristiana, sin ilusión, ni aun con vocaciones, tira adelante. Una comunidad cristiana desalentada, estática, carca, sin horizonte, repetitiva, inmovilista, no va a ninguna parte, no tiene futuro, aunque ellos crean que sí. Por eso es mucho más importante la ilusión que las vocaciones. Y a mí me parece que San Pablo habla de estas mujeres y también de estos hombres, de aquella época, de sus amigos, colaboradores, con cositas que dije así como de paso, prisionero antes que yo, o sea, a este le han pasado por la piedra antes que a mí, ¿eh? O sea, son valoraciones muy interesantes para ir una a una. Colaboran a una misión en igualdad y se desvela, yo al menos lo desvelo, me parece a mí, una vida cristiana ilusionada, la de estos hombres y la de estas mujeres. Porque no se puede trabajar duro por el Señor en la derrota, en la desilusión, en la rutina. Para trabajar por el Señor hay que tener mística, hay que tener fuego dentro, hay que tener anhelo, hay que tener deseo, hay que tener búsqueda, tener un pequeño fuego dentro. Si no, no se trabaja duro por el Señor. Si no, se rutiniza la fe, todo lo más se cumple con las normas o literalmente se abandona la fe. ¿Por qué nuestra sociedad ha abandonado la fe? Pues por muchas causas, pero una de ellas por la falta de ilusión, porque no hemos sabido generar, ¿cómo diríamos?, una mística de gozo, ya dice el Papa Francisco que lo dice en la alegría del Evangelio, que la fe hoy se puede transmitir con dos condiciones. Una, que uno tenga un encuentro personal con Jesús. Y dos, que transmita ese encuentro con alegría, con ilusión. La gente puede entender algo de Jesús, de que, claro, si nuestra recurrencia, si nuestra transmisión de la fe es transmitir normas, transmitir posiciones, transmitir leyes, transmitir estructura, bueno, pues adelante. Pero la cosecha no va a ser una cosa, porque nos hace falta mística. Sí. Bueno, ¿cómo vamos a tiempo? ¿Quiere alguien hacer alguna observación a esto que he intentado decir? A veces con palabras torpes, pero sí.
Tengo una duda sobre San Pablo, ¿no? Lo que ha comentado ayer y hoy. Conforme el cristianismo va, las comunidades van creciendo, el planteamiento de San Pablo, yo creía que era así, era un planteamiento muy radical para la cultura que tenían los romanos, que era una cultura totalmente patriarcal, ¿no? Y entonces, después de que desaparece San Pablo, a San Pablo hay cartas que no son de él y que de alguna manera acomodan el mensaje de San Pablo, lo acomodan a las costumbres que tenían los romanos, ¿no? Sí. ¿Esto es así o...?
Eso es así, eso es así. Usted alude a las cartas de que posteriores a San Pablo, sobre todo Colosenses y Efesios, que no son de San Pablo, aunque se suele decir en la misa, lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses, pero ya los estudiosos dicen, no, esto es de 20 años después, es de las comunidades paulinas, de quien sea, pero San Pablo tiene solo 7 cartas suyas, de las 13 que hay, 7 son suyas, el resto son o de Colosenses y Efesios, o más tardías todavía, Timoteo, Tito, todavía más tardías. En estas tardías, incluso en Colosenses y Efesios, efectivamente, se acomoda lo que hay. Y es, a mí por lo menos resulta decepcionante, porque el planteamiento de Efesios y Colosenses es muy hermoso, la espiritualidad, el tema de la reconciliación de todo en Cristo. Pero cuando llega a la práctica, le puede el entorno social. Y no cambia nada. Hijos, obedeced a vuestros padres, mujeres, obedeced a vuestros maridos, esclavos, o obedeced a vuestros amos como al Señor. O sea, ni un atisbo de decir, pensemos en una vida en libertad, no sé, algo, nada, todo sigue igual en las cartas anteriores. Se va con el primer Pablo, las cartas de Pablo, es verdad que él también se acerca mucho, claro, es que los humanos somos frágiles, ¿no? Se acerca mucho al hecho sociológico, por ejemplo, dice, yo no he bautizado a nadie, excepto a los de la casa de no sé quién. Claro, bautizar a la casa era bautizar a todos los de la casa, a todo el clan. Y San Pablo no es tonto, ve que si no se bautiza, si no se, ¿cómo diríamos?, si no te pliegas a la sociedad, al clan, la fe puede convertirse en una marginalidad y puede desaparecer. Entonces él ya, se observa en él ya una tendencia a acomodarse a lo social, porque considera, claro, es que es un hombre y un judío, y considera que como caminamos por sendas de total radicalidad evangélica, nos vamos a quedar cuatro y de la guitarra. Entonces se acomoda ya en San Pablo, mucho más en Colosenses y Efesios, mucho más tarde, porque ha hecho el cristianismo un mecanismo de acomodación al ambiente, porque no ha descubierto, y no sé, qué sé yo, según los caminos del Espíritu, igual tenía que ser así, porque si se hubiera mantenido la radicalidad del Evangelio, igual no estaríamos aquí nosotros hablando hoy esta tarde de Jesús. Los caminos de los humanos son así, pero el devenir, o sea, la utopía de Jesús, una utopía en igualdad, porque él tiene entre ceja y ceja la igualdad. Esa utopía duró poquito. Duró poquito y de forma muy, muy mezclada. Quizá eso, el que nosotros podamos entender eso, es una llamada a que hoy estamos en una situación inmejorable para un cambio. Y que hay que propiciar ese cambio. Que hay que propiciar en los márgenes que se pueda, ¿no? Yo vivo en una parroquia. La parroquia muchas veces, por otros igual estaréis en alguna parroquia, se rige por una figura que se llama el consejo parroquial. No todas las parroquias tienen consejo parroquial, pero bueno. El consejo parroquial es un consejo, en la palabra lo dice, que aconseja al cura, al párroco, porque el párroco es el que manda. De tal manera que el consejo parroquial no es, ¿cómo se llama? No es vinculante, sino que es consejo. Si el consejo dice A y el cura dice B, es B, porque el cura es el jefe de la parroquia, según el derecho. Claro, si uno mantiene esa figura así, tal como está, y con esa mentalidad, pues el avance de la incorporación de la mujer a la parroquia es lento, según. Pero se puede, que tengamos que andar así, se puede trampear. Por ejemplo, yo durante muchos años he vivido en una parroquia donde no teníamos consejo parroquial. Teníamos el equipo parroquial, que es una figura que no aparece en el código y no está sujeta a legislación. Un equipo animador de la parroquia. La parroquia puede tener siquiera un equipo animador. ¿Quién se va a prohibir? Pero ya no es, ahí ya no es el párroco el que manda, es el equipo el que le dinamiza. Ese equipo durante muchos años estuvo presidido y alentado, y era una profesora, una señora. La parroquia funcionó perfectamente. Dice que, claro, si no damos pequeñas entradas, pequeñas, pues la cosa va muy lenta, ¿no? A veces el Papa Francisco quiere hacer algún intento y algún avance en esa dirección, pero se le echa encima toda la mole, entre ellos los mismos jerarcas, ¿no? Toda la mole conservadora, y claro, hay que pensárselo mucho, ¿no? Cuando al Papa Francisco le preguntaron si iba a eliminar el celibato, dijo, no, yo no esperéis eso de mí. porque el Papa juzga primero que él mismo como persona tiene que superar una formación, porque el Papa es un hombre mayor, como más que nosotros, y se ha sido formado de una determinada forma y tiene una mentalidad, y cambiar de mentalidad no se cambia como se cambia de jersey, y le cuesta, pero además él ve que eso propiciaría una catástrofe en la Iglesia hoy, aunque no sea evangélico, aunque sea una ley eclesiástica, aunque di lo que quieras, es difícil. Es decir, cuando uno se hace la pregunta ¿por qué la mujer no está incorporada en plano de igualdad en la Iglesia? Es que estamos haciendo una pregunta de cómo elaborar una historia eclesiástica. Claro, uno puede decir, también la sociedad ha elaborado, pues sí, con mucho esfuerzo, pero con más, por desgracia, lo digamos así, con más libertad. Muchísimas instituciones importantísimas nunca habían tenido como presidenta una mujer, y hoy la tienen. Los parlamentos, ¿cuándo una mujer había sido presidenta de un parlamento en España? ¿Cuándo? Hasta ahora. Sí, efectivamente.
Yo me doy cuenta que de lo que escribes tú a la realidad, nada que ver. Si nos damos cuenta, por ejemplo, hoy en día la Iglesia, en según qué iglesias, está como antes del concilio. No ha avanzado nada. Un poquito.
Claro. Los avances, no sé cómo consolarnos, porque es verdad lo que yo estoy de acuerdo con lo que dices, hay que encontrar consuelo, no solo cuando mande muchos consuelo de tontos, sino los itinerarios históricos, los de la Iglesia y los de la sociedad, no avanzan en una dirección unidireccional, avanzan y no retroceden, no, avanzan en un momento propicio, retroceden, parece que se había logrado socialmente, que se había logrado tal derecho y luego se cuestiona, parece que se había conseguido una igualdad y luego damos un paso atrás. En la Iglesia ocurre lo mismo. El concilio fue un momento propicio para avanzar, pero pasado el concilio y vueltas las aguas a su cauce, pero hemos dado bandazos hacia atrás, y algunos ni dieron el del concilio ni por eso hacía una derivación a la ilusión. La ilusión que nos ha de mantener, la ilusión, no la ilusión de una Iglesia, como digamos, moderna y actualizada. Esa ilusión es difícil, aunque también hay que mantenerla. Sino la ilusión por Jesús. Y luego trabajar en los márgenes. Porque a veces darte contra un muro no aporta nada. Pero si hay un margencito, ¿por qué no trabajar ahí? Aquí, por ejemplo, tenéis unas asambleas, unas celebraciones de la palabra. No sé quién la preside, a un laico, quién dirige la cosa, porque alguien dirigirá, digo yo, alguien dirá, comenzamos. Y supongo que también estaréis, las mujeres estaréis ahí. Es decir, que. Claro, y me decís, solo eso. ¿Cómo avanza un colectivo con una historia tan pesada y tan tóxica como la que tiene la Iglesia? Levanta la mano, sí.
Soy misionero de África. Los africanos se expresan mucho en proverbios. Y tienen un proverbio muy sabio que dice: en presencia del gallo, las gallinas se caen. Que dice mucho de la cultura africana. Pero bueno, no. No quiero decir, no, dejo eso de lado. La pregunta mía era otra, pero me parece que nos llevaría muy lejos. Solamente una palabra, si tienes lo más corta. La figura de María Magdalena. Esta mujer que ha estado cercana de Jesús, la primera de los apóstoles en la resurrección, que llama la apóstol de los apóstoles. Y ahora la zarandean de tantas maneras. ¿Qué se puede pensar de eso? ¿O hacia dónde piensas que puede ir ese personaje?
María Magdalena cumple las notas mejor que Pedro. para ser primer apóstol, mejor. Porque era del grupo, acompañaba a Jesús, se le entregó el anuncio de la resurrección, lo más importante, está en todas las narraciones, no se puede dudar de eso. Pero sin embargo, el mecanismo social no la engulló, no la, o sea, que la iglesia la hubiera presidido María Magdalena en lugar de Pedro, hubiera sido, juzgaron los apóstoles de la época, hubiera sido un desastre, pensaban ellos, según la mentalidad de la época. Pero como persona, tiene todas las notas para ser apóstol más que Pedro. Está más capacitada, diríamos hoy, para... Bueno, la figura de María Magdalena la han zarandeado porque la han confundido también mucho con una pecadora, con la pecadora de Lucas 7, no tiene nada que ver. María Magdalena, dice San Lucas, que le apareció 7 demonios. O sea, era una mujer, diríamos hoy así. La expresión 7 demonios la podríamos traducir así. Era una revolucionaria. O sea, no tiene nada con los demonios, ¿verdad? Sino, era una revolucionaria social y política que se cambió en seguidora de Jesús. Una revolucionaria, una persona fuera, eso de que era pecadora y penitente, son cosas de la piedad que han confundido con la pecadora de Lucas 7, que no tiene nada que ver con la Magdalena, es otra figura. Una vez, termino con esta anécdota, una vez fui a un pueblo, se llama Anguiano, de La Rioja, la danza de los zancos, y la patrona es Santa María Magdalena, la patrona del pueblo. Y yo tuve una pequeña intervención allá en un local de la parroquia, queriendo hacerles ver que María Magdalena era la mujer más cualificada para presidir la fe, pero que no era la pecadora, y fue peor el remedio que la enfermedad. Porque intervino un muchacho y dice, vamos a ver, si he entendido bien, dice usted que María Magdalena no fue pecadora, y añadió, así literalmente como lo veis, ni tiene la teta fuera. Mira, pues la teta fuera, eso no está en los evangelios. Pues en el cuadro de la ermita, pues sí. Bueno, pues sí, pero en los evangelios eso no está. Y lo otro tampoco, no fue pecadora, porque es Lucas 7, una mujer pecadora le lavaba los pies al Señor. Pero es otra figura, no tiene nada que ver esa figura Lucas 7 con Magdalena. María Magdalena es una... Bueno, pues no les gustó nada. Tal es así que al tiempo, en mi parroquia de Logroño, salí un domingo a celebrar misa y me contaron unos matrimonio de Anguiano que había venido a misa. Cuando me vieron salir, dijeron, vámonos de aquí. Esto de la Magdalena. Pero cualificada como más, apóstol, mejor cualificada que Pedro. Bueno, amigos, gracias por vuestra atención.
Que yo quería decir una cosa, si me permites. Tú has dicho que acabamos el mes que viene. Como tienes un mes para pensar, seguro que tendrás algún tema para reiniciar.
Bueno, sí. Hay un tema que os explicará Miguel Ángel. Él quiere, aunque venga menos gente, él quiere dejar un poquito lo bíblico y hacer algo de franciscanismo para que le interese, de espiritualidad franciscana, y lo presentaremos el próximo día. Bueno, pues al fin y al cabo, vosotras, si venís a esta iglesia y si preguntáis a San Antonio, pues estáis también un poco en la órbita de lo franciscano, aunque no seáis franciscanas de hábito, pero estáis un poquito en la órbita, que en definitiva la espiritualidad franciscana es la espiritualidad evangélica, o sea que no es que tenga nada especial, pero él quiere que hacer un esfuerzo por acercar a los que desean, a los que lo deseen, esa espiritualidad franciscana que nos es tan querida, y haceros participar un poquito más seriamente de ella. Por ahí dan un poco los...
Nos falta el daño.
Bueno, gracias.